COPE Tenerife.
Estar informado.
Once y cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Por aquí estamos en este viernes 5 de agosto comenzando la mañana en COPE Tenerife en simultáneo con todas las emisoras de COPE La Palma. Mañana de COPE La Palma y también de La Gomera del Hierro. Por cierto, un, vamos, más que nunca afectuoso, cariñoso, caluroso saludo a todos los amigos de La Palma que hoy están de fiesta, celebran el Día de la Virgen de las Nieves. Así que a todos ellos, desde luego, nuestro mensaje cordial hoy de felicitación y a toda la audiencia que, por supuesto, hasta ahora sintoniza siempre la cadena COPE en todas las frecuencias de COPE Canarias. Aquí estamos, como cada día, de lunes a viernes, para acompañarles hasta la una de la tarde. Miren, siguen produciéndose todo tipo de reacciones al paquete de medidas del gobierno de España para lograr el ahorro energético. Y la verdad es que la gran mayoría siguen siendo contrarias a una acción política que tropieza con una casuística muy amplia derivada, por una parte, de la variedad climática y meteorológica que presenta este bendito país llamado España, y por otro, de nuestra condición de destino turístico con las consecuencias que eso tiene para la economía de todos. Y la última de esas reacciones, y a la par creo que muy importante, ha llegado aquí, en este programa, de la mano de una autoridad nacional en el tema del COVID, como es Amós García Rojas. Y es que entiende el presidente de la Asociación Española de Vacunología que esta famosa medida del aire acondicionado supone una contradicción con las normas para prevenir el coronavirus.
Pues a veces estamos en función de sucesivas crisis, la pandémica, la energética, en contradicciones profundas, porque es cierto, uno de los elementos clave para evitar la expansión del problema de la COVID es consolidar espacios bien ventilados, y aquellos espacios que no tengan filtros, pues lógicamente el que permanezcan cerrados es un riesgo desde el punto de vista de la transmisión del problema.
Pues ya lo ven. Es un riesgo estar cerrando las puertas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ahorramos energía? ¿No dejamos que salga el aire acondicionado? ¿O nos protegemos de la COVID en puertas del otoño? Vamos a ver, yo creo que en todo esto hay mucho de improvisación. Una vez más, mucho de improvisación por parte de Sánchez y su troupe. Solo un ejemplo. Como ha dicho, además, lo ha dicho Anera más esta mañana en redes sociales. No se puede tratar igual a un señor que vive en Canarias con este tema del aire y del gas y de la calefacción que a un señor que vive en Valladolid. El señor de Valladolid este invierno va a estar a 5 grados bajo cero, mientras nosotros estaremos por encima de 20 grados. El señor de Valladolid, en consecuencia, va a gastar mucho más gas que nosotros en calefacción. Nosotros en calefacción en Canarias gastamos cero. Así que no se puede tratar a todas las comunidades autónomas por igual en este tema. De la misma forma que no puedes obligar a comercios, restaurantes, a cerrar sus puertas para gastar menos en aire acondicionado, porque nos guste o no, la COVID sigue estando ahí y nos obliga a tener espacios ventilados. Y más que nunca ahora que no llevamos mascarilla. Así que, amigos, es comprensible y lógica la oposición que estas medidas han tenido en toda España. Y sobre todo esa improvisación que nadie entiende. Pero en fin, para eso están las urnas. Y en 2023 nos tocará hablar a nosotros, a los ciudadanos. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipazo de esta casa trabajando ya para todos ustedes, con Alberto Díaz en la realización técnica, con Miriam Guimerá, con Maricruz Domínguez en la producción, con todo el equipo de redacción en este retén de verano con Dani Pinelo y con Diego Moreno, nos ponemos ya en marcha, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Queremos situar la mañana en titulares con 4 o 5 pinceladas de la actualidad que ustedes tienen que tener en cuenta. Lo hacemos con Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Pues la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno Canario ha dado ya por finalizada esa situación de alerta en las Islas del Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria por altas temperaturas. El Ejecutivo Regional, eso sí, recuerda que permanece en vigor la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales conforme a lo establecido en el Infoca en época de peligro alto, situación en la que nos encontramos este verano. Y, por cierto, O sea, hablando de incendios, la zona afectada por ese fuego de los Campeches en Los Realejos sigue en situación de emergencia nivel 1 y gestionada por el Cabildo de Tenerife. En otros asuntos, Nueva Canarias ha demandado que el gobierno de Pedro Sánchez tiene que adaptar el régimen económico y fiscal, el REF, la ampliación de bonificación anunciada para las guaguas. La portavoz económica de Nueva Canarias en el Parlamento Regional, Esther González, cuestionó que la medida se quede en un 50% frente al 100% aplicado a los trenes a nivel estatal y aseguró que la bonificación no tiene en cuenta las singularidades recogidas en el REF.
Hay empresas que tienen un título concesional de transporte interurbano que lo que hacen es transporte urbano, me refiero a la Pardilla y el Bus Entelde, que hacen el transporte urbano, y sin embargo su título concesional, el que le dieron en su momento cuando no estaba el transporte insular integrado, es de transporte interurbano, con lo cual se daría la paradoja que, por ejemplo, los ciudadanos de Telde tendrían bonificado su transporte en Telde al 50% y lo de Las Palmas de Gran Canaria lo tendrían al 30%.
Y en La Palma se celebra hoy la fiesta insular en honor a la patrona, la Virgen de las Nieves. A partir de las 11:30 tendrá lugar la solemne Eucaristía en la Plaza del Real Santuario y posteriormente la procesión alrededor del templo. Mariano Zapata, presidente del Cabildo Palmero, ha recordado que es un día para pedir a la Virgen que continúe la recuperación de la isla tras la erupción volcánica.
Por supuesto que a la Virgen tenemos que pedirle que nos ayude de aquí en adelante, que probablemente pues seguirán siendo tiempos difíciles, tiempos de recuperación, tiempos de volvernos a levantar de un durísimo golpe, pero bueno, yo creo que es algo demostrado en la historia también los palmeros, es que somos capaces de reponernos de cualquier traspiés o cualquier problema que nos haya aparecido en el camino. No es la primera erupción volcánica que sufrimos en esta isla y la verdad que siempre se ha demostrado un poder de volverse a levantar de golpes duros, ¿no?
Y un último apunte, un hombre de 86 años ha sido rescatado por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento al no poder continuar su camino en un sendero de Santiago del Teide. El hombre fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario al Hospital Universitario Hospiten Sur para su valoración.
Gracias, Diego. 11 y 11 minutos. La actualización informativa siempre nos llega aquí en COPE Canarias con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor,
pero tú llevas también sabor a mí.
Si negaras mi presencia en tu vivir,
estamos escuchando ya los Panchos, porque tal día como hoy, en 1915, nacía Alfredo Gil, guitarrista, cantante y fundador de este mítico trío mexicano. Miren que hay versiones de este Sabor a mí por el mundo, hay millones de versiones, pero esta de los Panchos, suéltala un poquito, Alberto, porque siempre es un
precioso,
placer escuchar a los Panchos.
Precioso.
Sí.
No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno.
Soy tan pobre que otra cosa puedo dar.
Pasarán más de mil años.
Esto es música eterna, que nunca pasará. Maricruz Domínguez.
Y que emociona siempre.
Sí, señor.
Emociona siempre. Muy buenos días. Emociona siempre.
Bueno, cuéntame, ¿qué santo va a celebrar la Iglesia Católica, Maricruz?
La Iglesia Católica celebra hoy Nuestra Señora de las Nieves, Santa María la Mayor, principal basílica de Roma, San Osvaldo y San Casiano.
A todos ellos los felicitamos, claro que sí, y a todas las Nieves especialmente. Hoy cumpleaños el cantautor gran canario Aristides Moreno, que últimamente está medio desaparecido, no lo he visto cantar últimamente. Colin McRae estará en posición horizontal, me imagino, por ahí. Colin McRae, que cumple 58 años, el piloto de rally y un jugador norteamericano muy famoso de baloncesto, se llama Patrick Ewing, que cumple ya 60 añitos. Maricruz, ¿qué frase del día más elegido hoy?
La brisa y las olas son las verdaderas canciones del verano.
Mira, oye, buena frase que más leí.
No pretendo ser tu dueño.
No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida.
doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar.
Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
Hoy dan ganas de dejar la canción entera, ¿eh? La verdad, sí, que sí, siempre sí, la cortamos. Sí, 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 sí. Hoy dan ganas de dejar la canción entera.
Es unas cosas tan bonitas.
Sí, señor. Bueno, 11:15. Venga, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a conocer el tiempo para las próximas horas. Lo hacemos de la mano de Javier Andrés. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy en la isla de Tenerife se mantienen las temperaturas, pudiéndose alcanzar los 30 grados en medianías orientadas al sur, este y oeste. Se esperan máximas de 31 en Candelaria, 30 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en La Laguna, 25 en Puerto de la Cruz. En el litoral norte, intervalos nubosos durante la tarde, abriéndose claros en horas centrales y de nuevo cielos nubosos a últimas horas. En el resto, predominio de cielos poco nubosos o de despejados. No se descarta presencia de calima ligera en altura. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo oeste y en la vertiente sureste. En cumbres, viento flojo de dirección variable. Brisas en costa suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Conocemos también la última hora del deporte que nos trae nuestro compañero Cristian García. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Pues pocas novedades que contar en el Club Deportivo Tenerife. Con el equipo entrenando esta mañana las instalaciones de Pinatar Arena, volverá a hacerlo esta tarde. Tiene trabajo en doble sesión, como prácticamente todos los días que ha durado este stage de pretemporada. Mañana va a ser el último entrenamiento por la mañana y el último partido después por la tarde, ante el Cartagena. Veremos si por fin vemos con la camiseta del Club Deportivo Tenerife a Mo Dauda, que de momento no ha podido debutar con la misma. Se espera que sí que tenga minutos Borja Garcés, que se ha perdido los tres últimos compromisos blanquiazules por molestias, y veremos lo que sucede con Enrique Gallego y con Sansasua. Este último ya pudo participar el otro día a 45 minutos y Enrique Gallego no pudo jugar en el anterior encuentro ante el Real Murcia. Se acaba el stage de pretemporada, el domingo el Tenerife ya volverá a la isla para, a partir del lunes, preparar ya lo que va a significar la primera semana de competición, con el debut en Liga el sábado a las 4 de la tarde frente a la Sociedad Deportiva Eibar.
Muy bien, gracias Cristian. 11:17, las vías de comunicación las activamos con todos ustedes en el 610-1080. Siempre lo recuerdo, en Twitter recuerden que somos cope-tenerife, en Facebook somos cope-tenerife la mañana y naturalmente nuestra central de WhatsApp en el 610-1080, en la cual ustedes interactúan en tiempo real con todos nosotros. Nos dice un oyente ya por aquí en nuestra central de WhatsApp: buenos días, Guillermo y Maracruz, gracias por ponernos esta canción inmortal de Los Panchos. Emocionado, igual que ustedes, escuchándola aquí. Gracias a ustedes y gracias a COPE. No, gracias a usted, amigo oyente, por estar ahí con nosotros y por disfrutar de la buena música, de la buena información y del buen entretenimiento en esta mañana de COPE Tenerife, en simultáneo con COPE La Palma, La Gomera y El Hierro, que comienza ya después de una pausa publicitaria.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Matricúlate ya en Dirección de Alimentos y Bebidas. Una formación dual con una posibilidad de empleo del 95%.
Fórmate en nuestros hoteles escuela en coctelería, sumiller, bartender, operaciones de catering, idiomas. Solicita tu plaza en ecansa.com.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
la realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadores de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos Combi desde 359 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este verano tus compras en el centro de Santa Cruz tienen premio. Disfruta de tus compras en Santa Cruz y podrás ganar cientos de premios con el Rasca y Gana de Zona Centro. Zona Centro Santa Cruz, tu comercio cercano y de confianza. Colaboran Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y Federación de Áreas Urbanas de Canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11:21 minutos de la mañana en Canarias. Estamos hablando mucho esta semana, ya lo saben, de esas bonificaciones en el transporte interurbano que anunciaba el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en su aplicación en Canarias, a las guaguas, como dicen ellos. Me hizo gracia la frase que utilizaba Pedro Sánchez en su alocución pública que anunciaba esta medida. Y es un tema que está dando mucho que hablar. De este y de otros asuntos que son actualidad quiero hablar hoy, quiero dialogar con el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Martín, que ya nos está escuchando. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos.
¿Cómo estamos, presidente?
Bien, voy a ver si me arrimo porque voy con el manos libres, pero se habla mejor si uno se para un momento.
Pues sí, la verdad.
Así que... mejor aquí, no sé que vayamos a perder cobertura.
Sí, vamos a ver si pueden parar un segundito, quitarle manos libres, ponerse el teléfono y así le escuchamos un poquito mejor y que no vaya a tener el presidente del Cabildo ningún problema de tráfico ahora con la Guardia Civil y nada por el estilo, por Dios. Así que esa no es la idea. Ahora, Pedro, ya creo que te escuchamos un poquito mejor. ¿Le va a dar al presidente del Cabildo una curiosidad personal a cogerse algunos días de asueto de vacaciones o no? ¿O no se para?
Bueno, nos vamos cogiendo algunos días sueltos. Esta semana ha estado... Cabildo y hoy viernes, pero tomado libre, total para nada, porque estoy aquí con una lata barniz, un bote de pintura, o sea que, en fin, pero bueno, mi hijo y yo nos pondremos ahora manos a la obra y haremos alguna arreglilla en casa.
Bueno, Pedro, le escuchábamos el otro día que iban a estudiar, después del anuncio de Pedro Sánchez, cómo va a quedar el panorama de las bonificaciones de los descuentos en las guaguas interurbanas. Con el lío que se nos ha metido de por medio también del tranvía, porque claro, hay varios interlocutores que están diciendo, incluso el alcalde de La Laguna nos decía ayer que se había puesto en contacto con ustedes para que pidieran a la consejería y al gobierno de España que también el tranvía estuviera incluido en toda esta bonificación. Pero sobre todo el lío un poco que tenemos todos es, ustedes habían anunciado un primer descuento hasta un 34% y llega el gobierno de España y dice que ellos ponen un 50%. ¿Tienen ya encajado el puzzle de cómo van a hacer todo esto, presidente?
Bueno, nosotros ahora, ayer mismo estábamos intentando saber exactamente cuál iba a ser la cantidad para no estar haciendo unos cambios en las tarifas y cambios distintos por no haberlo planificado bien. Nosotros vamos a introducir antes esa bajada del 34, en la medida en que se concrete exactamente la cantidad del 50%, lógicamente la aplicaremos. Nuestra intención es que la propuesta del gobierno ahora llegará a diciembre. Nuestra intención sería tenerlo ya previsto para que pueda continuar meses después de las Navidades, al menos hasta que pase esta situación de subida imparable de precios. Y por lo tanto, dos cuestiones. Una, ya estamos trabajando en ver exactamente cómo sería ese 50% de bajada. En segundo, nuestra intención es llevarlo más allá de diciembre. Después del primer anuncio, yo creo que con diciembre poco arreglamos. La intención sería que luego poderlo continuar algunos meses más, como digo, al menos mientras los precios estén de esta manera.
Claro, pero hay un problema añadido, que si yo tengo la tarjeta de TenMás, me vale para el tranvía y para la guagua. Entonces, ¿cómo Cierto. Se puede arbitrar todo eso? Es decir, es que no es fácil buscar una solución.
De hecho, ayer lo comentaba yo con el presidente del gobierno de Canarias y le planteaba que lo razonable es que este descuento fuese también para el tranvía. Es más, que creo que lo razonable es que el tranvía fuese un descuento del 100%. igual que se ha hecho el anuncio para los trenes en Península. Por lo tanto, creo que debería ser el tranvía un descuento seguro y, desde luego, desde mi punto de vista, debería ser el 100% para intentar equipararnos. En cualquier caso, yo creo que esto es un magnífico anuncio. Nunca en una situación de aumento disparado del IPC, de incremento del coste de la vida, se habían tomado medidas como esta tan potente, que antes era solo para los aviones, cuando se bonificaba y se decidió por parte del gobierno llegar al 75%, pero ahora el poder llegar al transporte público, que es el que se supone que estamos todos intentando promocionar, pues me parece una magnífica medida.
Claro. Por tanto, ya tenemos una primera respuesta, una primera clave. Es decir, desde el Cabildo Insular de Tenerife están de acuerdo en que el tranvía también reciba el 100% de la bonificación, tal y como está ocurriendo con los trenes de cercanía en Península. Esa ya es una primera clave, digamos, que hemos despejado. Pero ahora la pregunta sería, realmente, me ha dicho que he hablado con el gobierno de Canarias, pero entre ustedes, el gobierno de Canarias, ¿se va a dar algún paso para convencer al gobierno de España, que todos están en el mismo partido, al ministerio en este caso, para que el tranvía quede también dentro de esa bonificación, Pedro?
Me consta que se están haciendo gestiones y, de hecho, ya les digo que ayer hablaba con el presidente del gobierno de Canarias y me transmitía que incluso que va a ser alguna de las cuestiones que va a comentar seguramente con el presidente del gobierno de España ahora que está en Canarias, ahora que está en Lanzarote estos días. Por lo tanto, este asunto se va a hablar y vamos a intentar buscar ese encaje, porque parece que lo razonable es que el tranvía pudiera entrar y pudiera beneficiarse o bien del 50%, o me parece mucho más razonable que pueda ser del 100%. El presidente del gobierno de Canarias seguramente comentará esto,
sí, con
el presidente del gobierno de España. En cualquier caso, se me gusta ya por relativizar, cuando se nos ha comparado con Baleares, y se dice, oye, es que en Baleares el tren es gratuito. Hay que pensar que en Baleares el coste de esa subvención para el tren es muy pequeño. Yo no sé, estoy pensando de cabeza, si podrá estar sobre los 2 millones de euros. No tiene nada que ver con lo que significa la aportación aquí en Canarias. El tren en Baleares tiene muy poco recorrido y además no está en todas las islas. Sin embargo, en Canarias el impacto sí que sería muchísimo más grande y mucho más potente. De ahí que creo que el 50% para Guaguas me parece un buen, magnífico punto de partida. Creo que se nos queda cojo si no incorporamos el tranvía.
Ya, pero permítame la expresión coloquial y la broma, quiero decir, lo tenemos a huevo. Teniendo a Pedro Sánchez en Canarias estos días, Ángel Víctor Torres, que se va a ver seguramente varias veces con él, van a ir a La Palma, etcétera. Entre bromas y veras, yo creo que es a lo mejor el mejor contexto para agarrar al presidente del gobierno de España y decirle, mira, Pedro, esto no lo tienes que solucionar, ¿o no?
No, yo creo que sí. Como otros asuntos son los que se aprovechan para estos días en los que se pueden ver y pueden tener un encuentro para poder hablar de los asuntos de actualidad. Y este es un asunto de actualidad para Canarias y a nosotros nos parece un asunto importante. Pero me parecería también injusto no reconocer un esfuerzo que se está haciendo por parte del gobierno de España en poner dinero en algo que no es competencia suya. El gobierno de España no subvenciona las guaguas o el transporte en guagua ni aquí ni en ningún lado. El hecho de que ahora se esté poniendo sobre la mesa esta partida me parece un magnífico punto de partida y no querría que el debate sobre trenes o no trenes desdibuje lo que ya me parece una magnífica decisión.
Ya. Pedro, hay más cuestiones de actualidad. Por ejemplo, la reunión que han mantenido esta semana con representantes de la compañía Iberespress, que anuncia que va a aumentar la conectividad un 20%, un 26% de sus plazas aéreas con Tenerife para este invierno. ¿Qué conclusiones sacaron de esa reunión?
Bueno, yo la verdad es que me quedé, francamente, un poco sorprendido y contento, porque
sí,
que Iberia Express, que digamos es una de las compañías de conexiones Península Canarias, Península Tenerife, la principal, que esté planificando pues un aumento que podría llegar al 30% de plazas para el invierno, es una magnífica señal en cuanto a cómo puede ir la economía. Si pensamos que nuestras conexiones aéreas son fundamentales, si dependemos turísticamente precisamente de los aviones, y ya nos está mandando esa señal de que ellos amplían slots, amplían plazas, significa que la previsión de las compañías aéreas es que la situación, al menos de este principal sector que es el nuestro, que es el turístico, es que va muy bien. Y eso, en una situación tan complicada, tan incierta como la que estamos viviendo, al menos nos da cierta tranquilidad, porque esas señales que nos manda Iberia y que también hemos detectado en otras compañías con las que estamos en conversaciones, nos transmiten la sensación de que vamos a tener, a pesar de todo, a pesar de los aumentos importantes del coste de la vida en toda Europa, sin embargo, tenemos un destino muy sólido que además amplía plazas. Y bueno, eso nos hace ver el futuro, no digo que con tranquilidad, pero con un poco menos de preocupación.
¿Hay algún motivo en especial, pregunto, para que Iberia haya, digamos, canalizado todos sus vuelos con Tenerife a través de esa marca Iberia Express, que se supone que es una, bueno, no sé si filial low cost, etcétera, pero vamos, que son aviones a lo mejor un poquito más pequeños? Ya nos vemos esos Airbus 340 grandes que se utilizan habitualmente para los vuelos trasantes que han venido a Tenerife. ¿Hay algún motivo para eso? ¿Les explicaron algo de eso o no?
Bueno, al final es una cuestión de costes. Al final los vuelos que vienen a Canarias, los más rentables son tener aviones de las dimensiones que están trabajando, no solo Iberia, también lo utiliza Vueling, etcétera. Son los que tienen una mejor ratio entre el coste de mantenimiento, combustible, etcétera, y la distancia a la que tienen que viajar. Por lo tanto, esta es una tendencia en general de la mayor parte de las compañías en ir ajustando la dimensión de las aeronaves al flujo tienen de tráfico aéreo y luego las posibilidades que tienen de mover su avión por otros puntos en el interior de península. O sea, que al final se trata de buscar cuál es el que mejor se adapta a distintos trayectos, pero no es que haya cambiado el criterio comercial con respecto a Canarias o Tenerife, sino que es una cuestión de puro ajuste.
Hombre, es que siempre he tenido la percepción, Pedro, de que en determinadas horas, en determinadas frecuencias, determinados días, y ahora sobre todo, por ejemplo, en verano, pues esos aviones más grandes se llenaban habitualmente, ¿no? Estos del Airbus 340 que trae Iberia, los que trae Europa también. Normalmente suelen ir llenos, pero bueno. En fin, también es verdad que las compañías aéreas están últimamente intentando recortar costes por todos los lados. Eso parece evidente.
Sí, y además los costes de un Airbus, un avión muy grande, o sea, son notablemente superiores. Y ellos sobre todo valoran no solo el mantenimiento de ese avión, sino la posibilidad que luego tienen de moverlo con otros destinos distintos y que siga siendo rentable y que no vaya sobredimensionado. Yo creo que es una política que entiendo que sea así por parte de las empresas. A nosotros lo que realmente nos interesa es potenciar mucho la conectividad, porque dependemos de eso. Para todo, no solo para la actividad turística, para la economía de las islas, tener una buena conectividad aérea es fundamental. Y por lo tanto es un trabajo en el que estamos permanentemente desde Turismo de Tenerife en el Cabildo.
Pedro, hablando de conectividad y de Turismo de Tenerife, justamente era mi siguiente cuestión. ¿Qué datos hay de cómo va el verano, de cómo ha ido el mes de julio a nivel de ocupación en la isla de Tenerife? ¿Están contentos?
Bien, los datos son buenos. Ya veremos a ver cómo cerramos definitivamente julio. Todavía no tengo los datos de julio definitivos, pero ha sido un buen mes. Confiamos en que agosto también lo sea. Hay tirón importante de turismo peninsular. Sigue habiendo también, aunque sea en menor medida, una aportación importante de turismo local, pero el turismo peninsular está funcionando y afortunadamente los números son buenos en general para el sector y ahora estamos muy confiados en la temporada alta, que para nosotros es la temporada de invierno. Si los números son los que prevemos, pueden irnos muy bien. En cualquier caso, siempre con mucha cautela, porque antes los turistas reservaban con un mes o dos meses de antelación y ahora ya casi parecen que son más españoles que británicos, alemanes o irlandeses.
Sí.
Cada vez lo hacen con menor tiempo y lo hacen con menor antelación, pero los datos parece que apuntan bien y que tanto el verano lo cerraremos con unas buenas cifras, alrededor del 80% y tanto, 85% de ocupación, como el invierno, si todo continúa como esperamos.
Una última cuestión al presidente del Cabildo de Tenerife. Está en boca de todos, ha sido el tema de la semana, esas medidas de ahorro energético presentadas por el Gobierno de España. ¿Qué le parecen al presidente del Cabildo Insular de Tenerife? ¿Realmente se pueden aplicar de la misma forma en Canarias, en Tenerife, con nuestro condicionamiento climatológico que en Valladolid, por poner un ejemplo?
Bueno, desde luego que no. No pueden ser medidas que uno se adopte igual que si vive en Galicia, que si vive en Canarias. Es cierto, y discutir eso no tiene mucho sentido. Pero me parece que es un discurso y que asumamos que el ahorro energético no es solo una cuestión de las empresas, sino que es algo que nos compete a todos y que podemos hacer mucho por ese ahorro y que eso tiene que ser casi un comportamiento de cada familia y un comportamiento particular. Si eso sirve para abrir el debate, para poder hablar de que no podemos despilfarrar energía porque los costes están disparados en primer lugar y en segundo lugar porque es una cuestión puramente medioambiental, yo creo que está bien que se abra el debate, aunque lógicamente no tiene sentido decir que planteemos todo igual para todos los lugares de España. Pero a mí eso me parece de verdad una cuestión menor. Lo importante es que podemos hablar, que hablemos de que no se puede despilfarrar.
¿Pero entiende las reacciones que ha habido en contra de esta medida?
Sí, bien, son las cosas que pasan. Y además, si es en verano, pues todavía tenemos más juego para poder discutir y hablar. En este país somos así. Yo también puedo cuestionar algunas de las medidas. Me pueden parecer más o menos, en fin, que tengan mayor o menor alcance, sin lugar a dudas. Pero lo realmente importante es que hablemos de la necesidad de que a nivel individual nos planteemos que el nivel de gasto energético que estamos haciendo creo que no siempre es el necesario y que podría ser menor. Y es una reflexión importante, no solo porque la tengamos que hacerla nosotros, la está haciendo toda Europa.
De momento, esto que tanto les gusta a ustedes, a las instituciones públicas últimamente, de iluminar el cabildo, los ayuntamientos, cuando hay un día mundial de algo, lo que sea, esto lo vamos a tener que eliminar de momento. Ya no vamos ni a eliminar de azul, ni de amarillo, ni de morado, ni de un color, porque por la noche vamos a tener que apagar. O sea que, pero bueno, en fin.
Bueno, creo que al final no es tanto por el coste que a ver, que se pueda ahorrar el cabildo, en poner esas luces cuando se quiera conmemorar un día determinado.
Sí.
Es una manera de mandar un mensaje de que todos estamos comprometidos con el ahorro. Si sirve para eso, a mí ya me parece que el debate y la polémica han servido para algo.
Perfecto. Pedro Martín, presidente del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, presidente.
Un abrazo a todos los oyentes.
Buen Hasta día. Luego. 11:35, hacemos una primera pausa. Hemos explicado qué va a pasar con el bono, o por lo menos lo ha explicado el presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Pero ojo, a vuelta de mensaje, le vamos a preguntar a una profesora de Economía en el Transporte de la Universidad de La Laguna si estas medidas son realmente efectivas o no. Venga.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vuelven las fiestas de la esperanza. El viernes día 5 de agosto, disfruta del concierto de Braulio. El sábado 6, procesión de la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza. Y el domingo 7, la 46 edición de la Popular Romería. Organiza Ayuntamiento del Rosario. Más información en la web municipal y en redes sociales.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
¡Escuchadme bien! Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. ¿Me equivoco? Pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos, lo que hace que estemos muy, pero que muy cabreados.
Pero tranquilos, porque en agosto tenemos el Fe Festival en Puerto de la Cruz y eso mola.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE. Estar informado.
Este verano tus compras en el centro de Santa Cruz tienen premio. Disfruta de tus compras en Santa Cruz y podrás ganar cientos de premios con el Rasca y Gana de Zona Centro. Zona Centro Santa Cruz, tu comercio cercano y de confianza. Colabora Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y Federación de Áreas Urbanas de Canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Bueno, hemos explicado cómo queda el escenario de las bonificaciones del tema de las guaguas. También sobre la mesa esa petición que ayer hacía Luis Geray Gutiérrez, no solo Geray Gutiérrez, también ha hecho José Manuel Bermúdez, de esa bonificación sea extendible también al tranvía. Pero a mí me gustaría saber si realmente, más allá de la acción política, más allá del discurso político, estas acciones pueden ser realmente efectivas. ¿Y quién mejor para contestarme a esa pregunta que Rosa Marina González Marrero, que es profesora de Economía del Transporte del Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Laguna? Rosa Marina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de saludarla aquí en directo en la mañana de COPE Tenerife. Y dime, que me cuentes realmente si este tipo de medidas son efectivas a la hora de buscar los objetivos que persigue por lo menos el gobierno de España.
A ver, yo diría que esta medida es más efectiva en este momento que lo que lo pudo haber sido en el pasado. ¿Por qué? Pues porque ciertamente parece oportuno que se rebaje el precio del transporte público colectivo, porque el privado en este momento está sometido a una presión de subida de precio de combustible y por lo tanto se ha encarecido. Con lo cual, a pesar de que, como todos sabemos, la demanda de transporte público es inelástica o bastante inelástica al precio, ¿eso qué quiere decir? Pues que aunque se modifique el precio, la demanda no varía mucho. En estas circunstancias sí que puede ocurrir, por lo que digo, porque simultáneamente estamos abaratando el transporte público y se está encareciendo el privado. Con lo cual, los agentes claramente pueden replantear sus agendas de viaje, sí, y haber un mayor uso del transporte público.
Sobre todo porque hay una sensibilidad tremenda con la subida de los carburantes, ¿no? Todos estamos pagando en nuestro bolsillo esos céntimos de más que nos cuesta poner gasolina en el coche ahora, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que no debemos olvidarnos de otro aspecto que es muy importante. Esta medida puede que tenga bastante efectividad, sobre todo ahora, en este mes de verano, donde se da una gran proporción de movilidad por ocio, y obviamente esta gente es más sensible al precio que lo que es la movilidad obligada. Cuando volvamos a los meses de septiembre, octubre, donde vuelva a haber esa movilidad recurrente y obligada de motivo trabajo y estudio, pues el éxito de la medida puede que no sea tanto. ¿Por qué? Pues porque a esa demanda de transporte obligada le importa el precio, obviamente, pero también le importa el tiempo.
Sí.
Y seguimos teniendo un transporte público que es claramente deficiente en ese aspecto, porque compite con un coche que tiene más ventajas en ese aspecto. Entonces yo creo, y aquí aprovecho si me dejas para hacer un llamamiento,
sí,
que estamos en un momento oportuno, un momento que para mí es clave, para hacer esas medidas de transporte que claramente sí pueden hacer un trasvase modal del coche al transporte público, y es intentar que ya que tenemos un transporte público que se está abaratando, que hemos bajado los precios, pues que también sea más competitivo en tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que empecemos a aplicar medidas de gestión de la demanda que no requieren grandes inversiones de infraestructura y que podemos implementar ya, medidas que pasan por pues fomentar ese trasvase modal, implementando intercambiadores, aparcamientos, sí, disuasorios donde yo dejo mi coche y me muevo un transporte público. Ese aparcamiento disuasorio debe ser prácticamente gratis o muy barato para incentivarme a ello. Ayudar a conectar el transporte público con el privado, ese transporte que estamos implementando en todos los lugares de primera y última milla, pues ya sea patinete, ya sea bicicleta, ya sean lanzaderas, ya sean micros pequeños, que alimenten las paradas de las guaguas y que inviten a la gente a usar el transporte público, porque la circunstancia que puede ocurrir ahora es la siguiente: el transporte público se abarata,
sí,
¿de acuerdo? Y genera demanda en determinados puntos que no están servidos por el transporte público, pues porque antes no existía esa demanda, pongamos el caso. ¿Qué pasa con esa demanda? Tenemos que darle una respuesta. Entonces, la cuestión es que a lo mejor el transporte público, con la dispersión de nuestra población y demás, no puede llegar a todos los puntos.
Claro. Claro,
entonces,
claro,
en esa medida necesitamos esa intermodalidad que se fomente, pues como digo, pues a lo mejor con lanzaderas o con que bajo con mi coche hasta un punto y ahí cojo la guagua. Todo, claro, eso tiene que empezar a aparecer,
claro, pero
para que realmente consigamos.
Le estoy escuchando a Rosa Marina y pienso en dos ejemplos prácticos, por ejemplo, a aplicar en la isla de Tenerife. Es decir, un señor, por ejemplo, que trabaje, por poner un ejemplo, que viva en el área metropolitana y se desplace al aeropuerto del sur a trabajar, pues ahí sí a lo mejor tiene buenas condiciones, una línea directa, etcétera. Y hombre, no hay color entre gastarse entre 200 y 300 euros de gasolina al mes y gastarse un bono de 19. Yo creo que todo el mundo lo tendría claro, pero ahí parece obvio, por ejemplo, ese ejemplo, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en los atascos de la autopista del norte, que es un tema que, del que claro. hemos hablado muchísimo en este programa. Es decir, claro. ¿realmente una rebaja o una bonificación casi total en el precio de una guagua va a servir de algo si no tenemos esas plataformas lanzaderas, si no tenemos esos aparcamientos disuasorios? O, por ejemplo, que sé que usted también ha hecho un trabajo sobre ese asunto, si no tenemos definitivamente un carril busbao en el que vamos a pasar la guagua a todo meter, por decirlo de una forma coloquial.
Sí, totalmente de acuerdo. Ese es el aspecto. En transporte, el moverse, el desplazarse, no solo tiene un coste en dinero, sino tiene un coste en tiempo. Y además, el tiempo tiene un valor, y eso hemos hecho estimaciones y hay cálculos por ahí. Publicado. Quiero decir que me están rebajando una parte del coste de mi viaje, pero es que hay otra parte que además resulta que la gente de movilidad obligada le da más importancia, que es el tiempo. Y si esa otra parte no hacemos nada, pues en determinada tipo de movilidad, como la que te decía antes, de esa movilidad obligada, es sí. más difícil conseguir el trasvase modal en situaciones de congestión, como la que me estás describiendo en la TF5.
Claro.
Además, no nos olvidemos que en la línea que me comentas también al aeropuerto, pues tenemos que ver las condiciones de la oferta, es decir, son líneas que van muy ocupadas ya, que tienen un índice de ocupación alto, si se genera más demanda, la oferta se puede adaptar a la demanda, todas esas preguntas no las tenemos que hacer también.
Claro, efectivamente. De todas formas, me quedo con la estampa de la autopista del norte, quiero decir que es un tema, repito, que obsesiona a miles de tinerfeños que se desplazan. Pienso en ese señor que vive en la Orotava, que tiene que trabajar en Santa Cruz de la Laguna. ¿Cómo le convencemos de que deje el coche realmente? Aparte de que le cueste mucho menos, es decir, porque las dos ratios son las que usted decía, ¿no? Es decir, no solo el costo económico, sino el costo del tiempo. Y el del tiempo no se lo estamos solucionando. Entonces, claro, ahí...
Como te digo, hay soluciones. Siempre se alude a grandes inversiones, que son soluciones de largo plazo. Pero hay soluciones de medio y corto plazo que se pueden aplicar, ¿no?
¿Y cuáles son esas?
Por ejemplo, el transporte a empresa, que se haga en transporte colectivo exclusivo, planes de movilidad al trabajo.
Sí.
Lo hemos dicho muchas veces en grandes empresas, universidades. Y, por ejemplo, una de las soluciones que en algún momento yo comenté en algún trabajo es, y que se ha hecho, es decir, no, son extrapolar medidas que ya se están aplicando en otros lugares. Por ejemplo, cuando estamos en la hora punta con la congestión del tráfico, tratar de conseguir uno de los carriles de la vía contraria, en sentido contrario, y hacerlo exclusivo para el transporte público. Si, por ejemplo, en la hora punta de la mañana tenemos todo el tráfico que se dirige al área metropolitana desde el norte por la TF5, pues intentar que en los dos carriles, o tres, dependiendo de circunstancias, ¿no? Coger un carril de ese sentido contrario y hacerlo Bien. Exclusivo para el transporte público en una determinada franja horaria. Yeah. ¿Eso va a generar problemas al principio? Obvio, como todas las medidas, pero hagamos pruebas piloto, intentemos entrenar a la población y luego hagamos una medida más definitiva, de manera que uno sabe que en la hora punta de la mañana, cuando todo el mundo va en dirección al área metropolitana, la guagua tiene esa exclusividad. Y entonces sí que conseguimos claro, ese trasvase modal, claro. porque es lo que decimos siempre, yo voy parada en la cola y veo al lado mío la guagua pasando súper rápido, no está parada conmigo.
Por lo menos hasta que logremos tener un tercer carril para poner el carril bugado.
Por supuesto, medidas de corto plazo, pero claro. tenemos que hacer algo, porque el problema lo tenemos ya. Y no podemos esperar a grandes inversiones, porque hay muchas medidas que se pueden ir aplicando ya, y lo que digo, los aparcamientos disuasorios, todas estas políticas que se podrían implementar con cierta facilidad, ¿no?
Pues con ese mensaje no nos quedamos. Ha sido muy muy aclaratorio y le agradezco muchísimo la conversación con Rosa Marina González Marrero, que es profesora de Economía Transporte del Departamento de Economía, Contabilidad y Financiera de la Universidad de La Laguna. Rosa Marina, muchísimas gracias. Un saludo.
Nada, a ustedes un abrazo.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia.
quiero conocerte y tú no a mí. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Me pregunto si algún día te veré. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos cielos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. Oh, oh, oh. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco.
Qué versión tan maravillosa han hecho los chicos de Mezclan de un tema que a mí siempre me ha encantado, que es este Santa Lucía de Miguel Ríos. Vamos a cambiar absolutamente el tercio. Les decía que hoy era un día importante en la isla de La Palma, con esa festividad de la Virgen de las Nieves, y a las 11:30 ha comenzado esa Santa Misa en el santuario. Vamos en directo, creo que tenemos audio de esa celebración que se está teniendo lugar ahora mismo. Vamos a escuchar un poquito.
En su presencia, y así me establecí en Sion. En la ciudad amada encontré descanso, y en Jerusalén reside mi poder. Eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Yo soy la madre del amor hermoso y del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. Me doy a todos mis hijos e hijas, escogidos por Él desde la eternidad. Vengan a mí quienes me desean, y sacien de mis frutos, pues mi recuerdo es más dulce que la miel, y mi heredad más dulce que los panales. Quienes me coman todavía tendrán hambre.
Es el sonido directo que nos llega de esa celebración desde el Real Santuario de la Virgen de las Nieves, hoy día festivo, insisto, en la isla de La Palma. Un afectuoso saludo a todos los oyentes que nos escuchan desde la isla Bolita. Bueno, la verdad es que otro de los temas de esta semana es el tiempo. Y va a ser hoy nuestro tiempo de análisis, justamente.
Miranda Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Seguimos preguntándonos hasta cuándo va a durar este calor que tenemos. Estamos ante el verano más caluroso de los últimos años. Quiero saberlo con datos y quiero preguntárselo a los que más saben. Víctor Quintero es el portavoz accidental ahora mismo de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. Don Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vamos ya, yo no sé si en la tercera ola de calor de este verano, pero ¿tenemos perspectiva de que en el horizonte próximo bajen las temperaturas, Víctor?
Pues sí, bueno, este episodio en particular, a pesar de las altas temperaturas, al final muy posiblemente no quede catalogado como ola de calor porque no cumple los requisitos. Sí, que los 2 de julio sí han quedado ya catalogados como tal. Respecto a qué va a pasar en los próximos días, pues estamos entrando ahora en la segunda fase de este episodio que comenzó el lunes pasado, esa elevación de las temperaturas martes y miércoles con los valores más altos. Ayer descendieron ligeramente, aunque no mucho. Hoy estamos estabilizados y mañana, sábado, domingo, vuelven a elevarse las temperaturas, no tanto como estos días atrás, y ya el lunes comienzan a descender, de forma de que el martes ya volveremos a recuperar los valores normales para agosto en el archipiélago.
¿Y cuáles son esos valores normales? ¿Podemos decir que a partir del martes estaremos en esos 24, 25 graditos que siempre tenemos, o no, o va a ser más?
Efectivamente, bueno. Los modelos están dando que para el martes, de forma más o menos generalizada, en algunas ciudades un poquito más, sobre todo en las zonas de medianías e interior, pero estamos hablando de esos 22, 24, 26 grados, que es, digamos, lo habitual en agosto en el archipiélago, y afortunadamente los modelos están dando que se va a mantener en esos valores, con las oscilaciones habituales y demás, pues prácticamente a lo largo de toda la semana, al menos hasta el sábado o domingo de la próxima semana, cuando... Bueno. En principio parece que van a volver a subir, pero ya veremos.
Aquí realmente nunca estamos contentos con nada, ¿no? Porque recuerdo que en la primera semana del verano, en esos últimos días de junio, recuerdo que mucha gente comentaba en redes sociales, bueno, estamos en la laguna, estamos en verano, está lloviendo, estamos con 18 grados, ahora hemos tenido un mes de julio muy muy caluroso. Yo no sé hasta qué punto, se habla muchísimo, Víctor, ¿no? Habla mucha gente que seguramente a lo mejor no tiene el conocimiento técnico que tienen ustedes, pero realmente podemos decir que este verano en general está siendo más caluroso que otros veranos. Estamos hablando tanto del cambio climático, todo el mundo se pone el calentamiento global en la boca sin realmente a lo mejor tener los conocimientos necesarios. Repito, esa es la pregunta que se hace mucha gente. ¿Estamos ante un verano más caluroso o es la percepción que tenemos en el momento?
Bueno, estamos ante un verano que por ahora no ha acabado. Esto es una obviedad, una perogrullada. Sí. Por tanto, todavía no lo podemos catalogar. Sí que tenemos un junio o un inicio del verano con un junio bastante cálido, salvo estos últimos 10 días que tú has mencionado, donde estuvimos un poco fríos. El resultado total de junio es que fue un junio dentro de los valores normales, pero realmente porque la segunda parte compensó a la primera, que sí que tuvo algún episodio cálido. Bien, un julio, finalizado hace pocos días, que sí ha tenido un carácter muy cálido. Un agosto que ha comenzado con un episodio cálido, que es el que estamos viviendo ahora mismo, y que, bueno, pues que se prevé que la próxima semana será una semana, digamos, de valores normales, fresca, ¿no? Pero que también apunta, según la predicción mensual, a que nos situaremos también, pasada esa semana, las dos últimas semanas de este mes, pues en principio también con una situación ligeramente cálida, más cálida de lo habitual. Ya veremos el conjunto de agosto cómo finaliza, pero bueno, es posible que tengamos al final un mes de agosto.
O sea, que por situar el croquis entonces, a partir del martes bajará las temperaturas, pero en las dos últimas semanas del mes de agosto vamos a tener de nuevo un incremento, ¿no?
Posiblemente, vale, luego, porque esto ya es un horizonte de predicción muy largo y entonces hay que tomarlo con cierta cautela. En el contexto, pues cuando finalice lo podremos saber, evidentemente con los datos realmente observados, pero en cualquier caso, bueno, pues todo apunta que al final sí tendremos un agosto algo más cálido de lo habitual. Y es un poco lo que daba la predicción estacional, que hay que tomarla siempre con mucha cautela, que nos decía en algún momento que se preveía, había una mayor probabilidad de que el verano en su conjunto, este verano aquí en Canarias, fuese más cálido de lo habitual. Una vez finalice, veremos si realmente esa predicción estacional se ha cumplido o no. Respecto a si esto es normal o no es normal, centrándonos más que en el carácter completo de una estación del verano, y sí centrándonos en episodios concretos, es decir, en episodios cálidos, en olas de calor, no es habitual que en Canarias se produzcan ese tipo de episodios. De hecho, desde que están catalogadas, pues tenemos algunas desde el año 1976, ya hay alguna catalogada en Canarias, y a lo largo de toda la década de 80, 90, también hay episodios de olas de calor o episodios cálidos.
Por tanto, no saquemos las cosas de quicio en Canarias.
Vamos. Sí, pero sí que ocurre una cosa, y es que si uno ve de frente esa gráfica, ve que hay un buen número de episodios de olas de calor en esas primeras décadas, pero después, en las últimas décadas, a partir del año 2000, también los hay, pero ha aumentado la frecuencia con la que se produce.
Ya.
Entonces, el calentamiento...
Esa sí es la clave que tenemos que tener en cuenta, entonces.
Exacto. No es el episodio en sí mismo no es inhabitual, lo que sí es...
Más numeroso.
Lo que está ocurriendo es que cada vez son más frecuentes.
Vale. Pues esa es la clave, esa era la respuesta que quería. Entonces esos fenómenos de calor son más frecuentes. Muy bien. Víctor, muchísimas gracias por contarse a todos los oyentes de COPE. Un abrazo.
Venga, un abrazo a ustedes.
Hasta luego. Minuto y medio para las 12. Nos vamos a... No, el primero, el tiempo de análisis.
vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Y ahora sí, nos vamos al Canaima, ¿verdad, Maricruz? Que nos vamos a contar el menú que tenemos en el Canaima, ¿no?
Claro que sí, además yo lo tengo tan estudiado desde temprano y saboreándolo. Vamos a ver.
A ver.
Hoy tenemos de menú del día, de primero, rancho canario y ensalada de habichuelas, que es muy rica y muy fresca.
Sí.
Que es unas habichuelas con una vinagreta muy agradable. Y de segundo tenemos empanada de pollo y ropa vieja.
Ah, mira, voy a pedir una empanada de pollo, ¿eh? Sí. Debe estar buena, seguro.
Y de postre, quesillo.
Bien. Y si no te gusta el menú, no pasa nada, tiene la sugerencia,
¿no? Tiene la sugerencia, por supuesto, y los platos canarios que puedes pedir a voluntad, porque tienen la ensaladilla, que es buenísima, increíble, que yo siempre hago, inciso en ella, son mis ensaladillas, soy yo. Ensalada paraguaya, huevos estrellados, que son estupendos, costilla con papas, ropa vieja. Bueno, lo que quieras. Luego tienes de carne solomillo de cerdo y solomillo de res salteado. Y también pechuga empanada, que es muy buena, con un poquito de ensaladilla, riquísima. Y de pescados, cherne, calamares y chocos.
Todo riquísimo, si es que todo buenísimo.
Y fresco. Sí, y de postres del día, crema catalana, tres leches,